La noche es maravillosa para sumergirnos en nuevas historias que compartir en la noche de COPE en forma de leyendas. Hoy comenzamos nuestra sección ubicándonos en dos lugares muy distintos de nuestra geografía española. Tiramos de experto, como siempre hacemos. José Talavera, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Rosa, querida? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Fíjate, en esta ocasión vamos a hablar de animales. Un tema que no hemos tratado mucho, pero está claro que debe ser una fuente de leyendas increíble, ¿eh? Y para ello nos vamos a ir hasta Asturias y Castilla y León, nada más y nada menos.
Pues sí, Rosa, nos toca hablar de animales porque hay que decir que desde tiempos inmemoriales estos han aparecido en escudos, como bien sabes, pues sí. Murciélagos de todo tipo, banderas, pórticos de iglesias, catedrales, han fundado pueblos, han contribuido a la mejora o empeoramiento de los vecinos de una villa o incluso se han enfrentado de manera directa con los humanos por conservar su territorio. Todo esto nos han hecho los animales en España, aunque no lo parezca.
Bueno, vamos a comenzar ya con una leyenda que nos lleva hasta León, una maravillosa ciudad de rica historia, sin duda, para hablar de la leyenda del topo de la catedral. Y está claro que la Catedral de León es una de las más bellas de España y del mundo, con esas vidrieras que hacen las delicias de todos los turistas, pero en su construcción parece que algunos personajes no estuvieron tan conformes con que se erigiera.
Pues la verdad es que sí, porque la Catedral de León fue el primer monumento declarado en España mediante Real Orden del 28 de agosto de 1844. Fíjate si es importante la Catedral de León, aparte de la belleza que tú dices. Se inició en el siglo XIII y es una de las grandes obras del estilo gótico de influencia francesa. Es conocida sobre todo por la reducción de los muros a su mínima expresión para ser sustituidos por vitrales coloreados, constituyendo una de las mayores colecciones de vidrieras medievales del mundo. Y dentro de este monumento, en su edificación, como tú dices, pasaron cosas de las que nos vamos a enterar ahora mismo y de las que guarda constancia incluso sobre la puerta de San Juan del Templo.
Bueno, vamos a ver en qué consiste esta leyenda de la mano del periodista y escritor leonés Emilio Gancedo, con libros como Palabras Mayores y Tradición Oral. Emilio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, amigos.
Bienvenido. Bueno, pues para hablar de los inicios de la construcción de la Catedral de León, nos tenemos que ubicar, como bien dice José, en el siglo XIII. Cuéntanos, Emilio, cómo era la ciudad entonces y por qué ese templo tan imponente.
Bueno, hay que decir sobre todo que este templo, que este el principal monumento leonés, pues está ubicado en un lugar con mucha historia, ¿no? Porque aunque haya gente que no lo sepa, aquí hubo dos catedrales previamente a la que vemos. Mm-hmm. Una catedral, podríamos llamar, pues de estilo mozárabe, de estilo leonés, y una catedral románica. Es decir, es un lugar pues que como que atesora y acumula pues mucha historia, pero es que antes incluso hubo unas termas romanas. O sea, que parece que el suelo, este lugar, pues tiene algo.
Llamaba a ese tipo de construcciones, ¿no?
Sí, también estaba, es un espacio, la ciudad de León es bastante llana, está ubicado en un terreno llano, pero sí que es un lugar como un poco elevado, desde el que se domina así, bueno, pues un poco de gran parte de la zona antigua de la ciudad. Y debe ser, bueno, pues parece que era un lugar que se buscaba pues como sitio de poder, como sitio desde el que dominar un poco la ciudad. Entonces, la catedral actual que vemos, claro, se comenzó a construir en un tiempo en el que, por ejemplo, León ya no era, ya no tenía reyes propios, es decir, no estaba ya unido al reino de Castilla, aunque durante mucho tiempo pues siguió teniendo su propio sistema, ¿no? Sus propias cortes, incluso se acuñaba su propia moneda, etcétera. Es decir, que siguió siendo una ciudad muy importante, sobre todo por su vinculación y por ser un hito importante en el camino de Santiago, ¿no? Pero la Catedral de León, sobre todo, yo una de las cosas que más me interesa o más suelo recalcar es que es la historia de la construcción de la Catedral de León, es la historia de los sucesivos, de los sucesivos problemas que tuvieron para elevarla. Porque, como bien decías, bueno, pues los muros están reducidos a su mínima expresión.
Claro.
Pero es que además la piedra es una piedra que es porosa, que es una piedra que no es de excesivamente buena calidad, aunque es muy bella, porque es una piedra de Boñar, una piedra amarilla, piedra de aquí de la zona. Eso unido a otras circunstancias, pues hizo que durante mucho tiempo la catedral adoleciera de muchos problemas, ¿no? Incluso hasta llegó a pensar que realmente se venía abajo, ¿no?
Fíjate.
Pero
muchísimas restauraciones y muchísimas obras.
La tenían desde el principio de hacerla así, ¿no?
Claro, entonces esto nos lleva a lo que decíamos de los animales, ¿no? Y a otro asunto que ya hemos tratado aquí, ya hemos abordado alguna vez en el programa, que es cómo las leyendas siempre tienen una cierta base real.
Real, sí.
Claro.
Puede ser un hecho como tal, puede ser como una obsesión, puede ser una búsqueda, puede ser algo que al ser humano le preocupa, de alguna manera le inquieta, y eso está en la base de la leyenda. Entonces nosotros, toda la gente de León, además esto es una cosa muy, muy repetida, cuando éramos pequeños siempre, pues nuestro padre, nuestro abuelo, alguien nos llevaba a la catedral, por la puerta de San Juan, entrábamos y nos enseñaba el famosísimo topo de la catedral. Levantábamos así la vista y nuestro padre decía...
Y estaba lleno.
Mira el topo.
Esa es la leyenda, claro.
Claro, entonces nos contaba la leyenda, pero a la vez nos lo enseñaba. Entonces era absolutamente imposible decir que no había existido, ¿no? Esa leyenda es una leyenda muy sencilla. Y es que, cuando se estaba construyendo la catedral, todo lo que hacían por el día, todo lo que elevaban, pues un maligno topo, enorme además...
¿Se lo comía por la noche?
Se lo iba destruyendo, por la noche, los muros se caían, iba destrozando todos los cimientos, etcétera, ¿no? Hasta que, pues todos los trabajadores decidieron unirse y todos al unísono. Un día, una noche, le esperaron y le cazaron, y un poco en prueba de la hazaña, porque no era un topo normal, y yo invito a toda la gente a que además este año, mira, somos la capital española de la gastronomía.
Uy, hay que ir, que se come genial allí.
Un buen momento para venir a León y para entrar a la catedral, por supuesto, y ver ese topo, entre comillas, enorme, y mete miedo realmente, ¿no?
Bueno, pero ese topo del que tú hablas está en la puerta de San Juan de la catedral, pero es como el pellejo del topo, ¿no? ¿Qué es
claro,
lo que se ve realmente?
Visto desde abajo, pues sí, te parece que tiene un poco el aspecto de aspecto que tiene el topo, pero es muy grande, es demasiado grande, ¿no? Entonces, ya sabemos que luego siempre viene la ciencia a veces a chafarnos las leyendas.
Sí.
Y baja. Muchas veces ha ocurrido esto. Pero bueno, la leyenda permanece, ¿no? Es una leyenda hermosa que además nos habla de todo eso, ¿no? Pues que el terreno era muy delicado, de que había acuíferos, de que ya había muchas construcciones anteriores, entonces la elevación del templo no era fácil. Esa leyenda permanece.
Sí, pero fíjate, ha aguantado al tiempo, ¿eh?
Ahí está.
Sí, ha aguantado.
Preciosa, por cierto.
Aguantará, claro.
Claro.
Es que, bajaron ese topo, bajaron esa pieza y resultó que era un caparazón de tortuga laúd, que es una tortuga de grandes dimensiones.
Mm-hmm.
¿Qué hace una tortuga laúd en León, en una ciudad de interior? Pues eso... Sí que no lo sabemos
¿Pero que la sacaron de dónde, Emilio? Que me lo he perdido eso.
Bueno, eso cuando estaban restaurando toda esa parte, bajaron la pieza, el supuesto topo, y la estudiaron, y resultó que era un caparazón de tortuga.
Bueno, pero muy diferente una cosa de otra, ¿no?
Muy diferente, pero sí que la pátina que tiene esa pieza todo el tiempo, todo el polvo, sí es verdad que ahí arriba parece, o al menos cuando éramos pequeños lo mirábamos y nos parecía, claro, un topo, pero un topo desmesurado, ¿no? Monstruoso. Entonces, ¿qué hacía esa tortuga ahí? Bueno, también hay que pensar un poco que las catedrales durante mucho tiempo también fueron un lugar que recibía muchas donaciones, algunas muy muy singulares, muy extrañas.
Mm.
Esos museos que hoy observamos en las catedrales durante mucho tiempo fueron colecciones inmensas de todo tipo de cosas que la gente donaba. Entonces, quizá pues de algún marino, quizá de algún personaje del cual hoy no conocemos el nombre, pues lo llevó
allí. La tortuga.
La tortuga
mía,
topo.
Qué fuerte.
Oye, aparte de este topo que tenemos en la catedral, ¿hay más recuerdos de esta leyenda en León o no?
Bueno, sobre todo lo que decíais antes de los animales, ¿no? Los animales, esa función y toda esa mitología que reúnen, yo creo que procedente también de toda esa época, que no está tan lejana en términos históricos, de cuando los animales... Bueno, eran símbolos, ¿no?, para el hombre, eran grandes símbolos. Pensemos en los tótems, ¿no?
Mm.
Entonces, tenemos aquí en la ciudad otro tótem muy importante, que es el gallo de San Isidoro, la Real Basílica de San Isidoro, que es donde están enterrados los reyes leoneses.
Preciosa basílica, por cierto.
El segundo gran monumento de la ciudad.
Y que tiene la Capilla Sixtina
del
románico, ¿no?
Eso. Efectivamente, que es un lugar, pues a mí personalmente me parece lleno de magia,
sí.
Y que hay que visitar,
¿Y
entonces, en esa torre de San Isidoro está un gallo, hay un gallo,
uh-huh.
Que es otro gran símbolo de esta ciudad, siempre lo hemos tenido ahí arriba, nunca se le había descendido hasta hace relativamente poco tiempo, y cuando, pues coincidiendo con una restauración, una gran restauración de San Isidoro, se bajó ese gallo, ¿no? Entonces ese gallo tenía disparos.
¡Ay!
Tenía disparos. Se supone, por las investigaciones que se han hecho, que eran, son balas de la época napoleónica. Los franceses debieron ver aquello dorado, es un bronce dorado, y lo intentaron bajar a tiros, aunque parece que no lo consiguieron. Es una pieza rarísima, es una pieza que se pensaba que venía del Andalus, pero es todavía más, es anterior a tiempos del Islam, dicen que sí del siglo VII después de Cristo, sexto, séptimo después de Cristo, de los sasánidas, y parece ser que tiene un, bueno, el viaje que experimentó este gallo debió ser inmenso, ¿no? Porque analizaron su interior y los rastros de polen que había dentro corresponden a especies vegetales que no abundan ni se dan por aquí cerca, ¿no? Del Mediterráneo, de Oriente, de Turquía, de toda esa zona, ¿no?
¡Ay, qué interesante y qué misterioso! ¿No?
Es un viaje pues que desconocemos muy bien. Se supone que las rutas de cuando ya el Andalus pues establece y algún intercambio, incluso alguna captura de botín por parte de los reyes cristianos de algún lugar del Andalus, y lo trajeron a León y lo colocaron ahí como un poco en seña. Ahora mismo es un poco ese emblema de León que cuando, bueno, se le da a los turistas, se le da a la gente que compran ese gallo de la catedral, que trae buena suerte, porque es un poco protector de esta ciudad. Bien, bien, pues te dará suerte.
Pues claro, bien contento que estoy con mi vida.
Oye, qué interesante, de verdad, las historias que hay detrás de todos estos animales que al final, en un momento de la historia de nuestras ciudades y nuestros pueblos, se convirtieron en protagonistas absolutos, ¿no? Como claro. Es el gallo de San Isidoro.
Y seguro que hay alguna calle El Topo, ¿o no?
Pues no la hay.
Ay, vaya,
no
pues tenéis que hacerla.
Hay un bar, que es lo más importante.
Bueno.
Pero sí, el topo, tanto el topo como el gallo, como otros animales. Por ejemplo, también se dice que Villafranca del Bierzo fue fundada por una vaca.
Madre mía.
Que la echaron a andar unos vaqueiros de Alzada, el grupo este de étnico de los vaqueiros de Alzada, la echaron a andar y donde si quedase quieta, pues ahí iban a fundar una nueva villa.
Qué bueno.
Mira.
Y entonces, bueno, es una buena manera de
fundar
de
algo, ¿no?
Responsabilidades, ¿no? Entonces la vaca pues sí. Echa andar y oye, pues donde se pare.
Pero ya veis qué cantidad de leyendas tenemos con animales como protagonistas y que a ellas volveremos, Emilio, porque nos ponemos a hablar de animales y podemos estar aquí toda la noche.
Sí, esto daría para...
Daría para mucho. Pues, entonces, si te parece, exactamente, volvemos a hablar próximamente contigo y seguimos contando estas historias, estas leyendas tan interesantes.
Pues yo encantado.
¿Te parece? Muy bien, Emilio Gancedo, periodista y escritor leonés. Gracias por acompañarnos en la noche de
Copa. Muy
amable.
Hasta la próxima.
Gracias,
adiós.
Cuídate. Oye, es sorprendente que haya leyendas como esta y que la gente las haya ido conservando de una manera tan animada a lo largo del tiempo, ¿no?
Pues sí, es que... Y la
de la vaca,
es que,
del topo, del gallo.
Es que las leyendas, ya sabes, que tienen mucho de pozo real y de buscarle una explicación a algo que no tiene lógica en un principio.
Ya.
Pero, ¿qué sería, Rosa, de nuestra cultura sin estas leyendas tan magníficas que nos ayudan a fomentar la imaginación de todo el mundo?
Sin duda. Oye, nos vamos ahora hasta la bella tierra asturiana, concretamente a Candás, para hablar de la leyenda del pleito de los delfines. Bueno, puede parecer increíble, pero parece ser que ha habido momentos en la historia de nuestro país en los que los hombres se han tenido que enfrentar a los animales y hasta los han llevado a juicio, José.
Parece inexplicable, pero nos vamos hasta Candás, la parroquia más poblada del concejo asturiano de Carreño, y además Candás es la capital del concejo y por lo tanto una de las más importantes. Además de ser un lugar de gran belleza, de historia marinera sin par y de personas luchadoras y que no han dudado en enfrentarse a quien fuera por conservar sus derechos y su dignidad. Incluso las delfines, como tú dices.
Fíjate.
Esta historia tan rocambolesca es la que vamos a tratar de dilucidar ahora mismo.
Sí, vamos a buscar la solución a este enfrentamiento de la mano de Herminio Aparicio Peláez, que es el tesorero de la Asociación Cultural Candás Marinero. Herminio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué
bonito nombre, Candás Marinero. ¿A qué se dedica la asociación, Herminio?
Bueno, Candás Marinero es una asociación cultural que pretende, ante todo, recordar las raíces marineras de Candás.
Qué bonito.
Somos conscientes de que el pueblo ya no es preferentemente marinero. Solo ya unas pocas familias viven de la mar. Por eso, todos los actos que organizamos van encauzados por ahí, sin olvidarnos de la tradición conservera del pueblo, la otra gran actividad de Candás de siempre. En el siglo XX hubo un momento en que hubo más de 20 industrias conserveras en el pueblo.
Fíjate.
Hemos editado un libro con cientos de fotos relacionadas principalmente con estos dos temas. La acogida de ese libro fue espectacular. Uh-huh. Estamos haciendo exposiciones fotográficas en todas las parroquias del concejo. Qué fotografías bien. Siempre cedidas por familias de esas parroquias. Y por último, prácticamente cada año celebramos con otros pueblos cercanos encuentros en los que los protagonistas son siempre los trabajadores de la industria conservera de los dos pueblos.
Qué bueno.
Ay, mira qué bien, cómo fomentáis todo alrededor de eso, ¿no? De,
claro,
la, de lo marinero.
Qué bueno. Herminio, parte de ese tesoro cultural es la leyenda que hoy nos ha traído hasta Asturias, la leyenda del pleito de los delfines.
Sí, sí.
Hablamos del contexto histórico de cómo era Asturias en aquel momento, en aquel siglo.
Candás era un pueblo pequeñín, muy marinero, con la mayoría de sus casas muy cerca del puerto. Lógicamente, casas que olían siempre a pescado y a salitre.
Qué encanto que tiene que tener eso.
Sí, sí, claro.
Vive tú ahí, ¿eh?
Claro.
¿Eh? Que luego tienes cosas malas, digo.
Bueno, algo tendrá, pero no las voy a decir yo, ¿eh?
Claro, claro, hombre, pero es maravilloso, pero para claro.
Bueno, seguro que...
desde la distancia con tiempo.
Seguro que tiene mucho turismo, de todas formas,
hombre,
la zona.
Es maravillosa.
Por eso.
Sí, sí, sí. Entonces, nos adentramos, si te parece bien, Herminio, la leyenda.
Claro,
y hablamos
claro.
De, bueno, precisamente de estos delfines, ¿no?
Bien, bien. Voy a explicarlo lo más claro posible, porque claro, todos los documentos que existen hay cuestiones un poco farragosas, pero yo lo voy a tratar de explicar clarito para que se sepa qué fue lo que pasó.
Uh-huh.
Fue un juicio celebrado en las aguas marinas de la costa candasina, promovido por los propios pescadores de los puertos más cercanos de la diócesis, de aquella la iglesia, digamos, que era más importante de lo que todavía es.
Uh-huh.
Esos puertos eran Gijón, Candás y probablemente Luanco.
Uh-huh.
¿El motivo cuál era? Pues que los delfines, que se conocían en Candás como calderones, aquí se llamaban calderones,
uh-huh,
eran muy abundantes en aquella época en la costa candasina,
uh-huh,
y rompían constantemente las redes que usaban los pescadores para su faena.
Vaya.
Poniendo claramente en peligro el sustento de las personas, de las familias, de las casas, de todos esos pescadores.
Claro.
Ante tan grave problema, el propio cura de Candás, don Andrés García de Valdés, tomó cartas en el asunto y presentó una demanda ante el obispo. El obispo se encargó de nombrar hasta abogado y acusador para ese pleito.
Madre mía, qué surrealista.
Sí. Y posteriormente dio instrucciones para que las censuras correspondientes que salían de ese juicio fueran comunicadas en alta mar a los peces agresores. El encargado de esto fue concretamente el padre maestro Fray Jacinto de Tineo. Todo esto está escrito, que ordenó a un notario que se nombró para el caso que leyese esas censuras en voz alta, notificándosela así a los delfines o calderones. Desde aquel día hasta hoy no se han vuelto a ver esos peces por la costa candasina.
Qué bueno.
Bueno, pues increíble, ¿no?
Ya.
Y está todo escrito.
Todo escrito, hay documentos que hablan de todo esto que yo estoy diciendo.
Qué interesante.
Documentos oficiales, vamos.
Sí, vamos a ver, os los digo si queréis.
Yo, sí.
Hay bastantes, yo voy a nombrar unos pocos nada más. El maestro Gil González Dávila, cronista del rey Felipe IV, publicó todo esto en el año 1635 en su libro Teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo. Se han encontrado también testimonio de esto en el protocolo del notario don Juan de Valdés, que ejerció en Candás desde 1584 hasta 1635. Acordaros que antes hablábamos de un notario que fue el que dio las censuras a los delfines.
Mm.
En el archivo histórico provincial, concretamente creo que fue en 1624, también se da constancia de este suceso. Y por último, quizás lo más importante, el propio Marino Busto, que fue cronista oficial de Carreño durante muchos años, confirma la existencia de todos estos hechos.
Qué fuerte. Pero lo curioso no es que se hiciera juicio, sino que hiciera el caso a los delfines, claro.
Qué obedientes.
Que, claro. Que perdieron los juicios y se fueron.
Más majos, como nos gustan los delfines.
Porque son muy inteligentes.
Ya. Yeah.
Pues igual fue por eso, ¿eh?
Claro.
Vamos a pensar, claro, esto, a ver, aquí tenemos una base real, evidentemente un hecho histórico que termina precisamente en este,
yeah,
en este pleito, pero yeah, hablamos de delfines, ¿no?
Sí,
por supuesto. Claro.
Qué bonita, oye, seguramente Herminio el Mar sea fuente de muchas historias de estas u otras características, supongo que habrá muchas más de leyendas como esta en la zona. Si te parece bien, alguna otra noche aquí en COPE, pues volvemos a charlar, Herminio, y vamos descubriendo. mundo, ¿no? Bueno, todo este tipo de leyendas tan bonitas.
Nosotros estamos encantados de contar cosas de Candás.
Sí,
encantados.
Sí, sí, lo sabemos.
Y bien contadas, como la cuenta usted.
Gracias.
Claro. Bueno, y nosotros de escucharlo. Así que lo dejamos así, Herminio, vale. Y dentro de poquito volvemos a hablar con usted. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros.
Adiós, muy amable. Bueno, pues qué historia más bonita que leyenda. La verdad es que da gusto, ¿eh? Conocer este tipo de cosas. La próxima vez que tenga algún problema con el perro de la vecina, le llevo a juicio directamente también a él, ¿eh?
A ver, sí, es verdad. Yo también voy a hacer lo mismo con los míos.
Al perro, al gato, a quien sea.
A los que sean, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, Rosa.
Bueno, José Talavera, un beso y hasta la próxima semana.
Venga, un beso grande. Chao.